Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, un buque oceanográfico que opera con el nombre de Ángeles Alvariño sigue rastreando a esta hora la costa de Tenerife. El círculo de búsqueda se centra en la misma zona donde fue localizado el cuerpo sin vida de Olivia, la niña de 6 años, de la que no se sabía nada desde hace 45 días. Con la ayuda de un radar de barrido lateral y un robot marino, el buque trata de encontrar ahora a su hermana, a Ana, de 1 año, también al padre, acusado del rapto y del asesinato de las pequeñas. Era una de las hipótesis con las que la Guardia Civil trabajaba desde el minuto 1. La amenaza del padre era clara y finalmente se ha comprobado que la ha cumplido. Beatriz, la madre de las pequeñas, había mantenido un hilo de esperanza confiando en que el padre hubiera secuestrado a las hijas para esconderlas y hacerlas sufrir solo. Pero no, los pensamientos del padre han sido mucho más crueles. Al margen de los detalles sobre cómo ha perpetrado Tomás Jimeno el crimen, que por otra parte nos importa un poco, hay un aspecto que da cuenta de las macabras intenciones de este hombre. No solo acabó con la vida de las hijas, como apuntan todos los indicios, mucho peor, trató de esconderlas en un lugar donde él pensó que nadie las podía encontrar, y así alargar la agonía de la madre. Se lo ha contado en Herrera en COPE el portavoz de la familia, Joaquín Amils.
Ha querido hacer tanto dolor, porque tirarlas a una fosa de 1000 metros, él nunca pensó que habría un barco con un robot que los encontraría. Yo creo que él quiso alargar el dolor de Beatriz, el dolor de todos los seres queridos, a la eternidad.
El dolor de una madre, de Beatriz, de una familia que sigue esperando noticias del buque Ángeles Alvariño. Los profesionales que trabajan en el dispositivo no son ajenos a la tragedia. Estamos hablando de menores, de 1 y 6 años. Podían ser mis hijas, las tuyas, o también la de los agentes que tuvieron que trasladar el primer cadáver que han conseguido localizar. Esto tiene un componente emocional muy alto, como ha contado el que fuera jefe del grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, Juan Ortega Machín.
Nosotros, como cualquier profesional que esté trabajando pues de cara a la muerte muchas veces, estamos pues esparametados detrás de una gran coraza, ¿no? Pero hay cosas que nos superan y nos vinculan emocionalmente a la situación, y esta es una de ellas.
Y en un día en el que a todos se nos encoge el corazón, tenemos buenas noticias. Ahora mismo no hay ningún país europeo que esté en riesgo extremo por coronavirus. Ninguno tiene una incidencia superior a 250 casos por cada 100.000 habitantes. En España estamos a punto de situarnos por debajo de esos 100 casos, y esto es gracias a la vacunación. En toda Europa, 149 millones de personas ya están vacunadas completamente. En nuestro caso, 1 de cada 4 españoles ha recibido la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus, y eso es un motivo para celebrar en un día que no da para muchas celebraciones. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Hoy sí, los jugadores de la selección española ya han sido vacunados por sanitarios del ejército cuando quedan solo 3 días para su estreno en la Eurocopa. Los que pasaron el virus han recibido una sola dosis de Pfizer y el resto se vacunan con Janssen, que no necesita un nuevo pinchazo para ser inmunizados. Hoy además comienzan los primeros partidos de la Eurocopa con aforos restringidos en los 11 países en los que se van a celebrar los encuentros. En el arranque de esta Eurocopa, y pese a la buena evolución en Europa, preocupan las variantes. En concreto, a la variante Delta, que surgió en la India, ya deja 22 contagios en Madrid.
Al tener transmisión comunitaria en nuestra comunidad, pensamos que es muy posible que dentro de 6 o 8 semanas esta cepa pueda ser la predominante no solamente en Madrid, sino que nos consta que hay transmisión comunitaria en otras zonas de España.
Por eso el propio Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad de Madrid, ha anunciado que adelantan 1 semana la vacunación con AstraZeneca a los mayores de 60 años. Están comprobando que esta modalidad del virus ataca más a los jóvenes y a personas con una sola dosis. Hoy además ha ingresado en un centro de inserción Juana Rivas, la madre condenada a 2 años y medio de prisión por no haber entregado sus 2 hijos al padre en el verano del 2017. Carlos Aranguren es su abogado.
Que vamos a hacer todo lo posible porque ese ingreso sea lo más cómodo y breve posible. Vamos a utilizar todas las vías legales a nuestro alcance.
Rivas está a la espera de un posible indulto que ya solicitó el mes pasado al gobierno.
Y hacía 4 años que no subían tanto los precios, en especial la gasolina, pero también el aceite, el pescado y las bebidas alcohólicas. Se confirma la escalada del IPC al 2,7% en mayo, que son 5 décimas más que el mes anterior. En resumen, repostar cuesta hoy un 23% más que hace un año. Inés Cardenal, de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, explica en COPE que la vacunación ha disparado la demanda y así también se han disparado los precios.
Lo que pase con los precios estará evidentemente muy relacionado con lo que pase con el crudo y las cotizaciones internacionales. Va a depender fundamentalmente de cómo vayamos volviendo a niveles de consumo prepandemia, ¿no? Cómo se vaya recuperando la demanda.
Además, otro dato de la economía de hoy. En la compraventa de viviendas ha registrado su mayor aumento de la historia en España, un 66%. Claro, aquí hay que tener en cuenta que el dato de crecimiento toma como referencia el mes de abril del año pasado. Ya nadie se le escapa en qué situación estábamos en abril de 2020, el mes de máxima paralización de esta pandemia. La autopsia que se está realizando hoy al cuerpo de la pequeña Olivia en el Anatómico Forense de Tenerife va a tener que determinar si Tomás Gimeno drogó a sus hijas, como barajan los investigadores. En la casa del padre de Ana y Olivia había cajas de medicamentos que habían sido utilizados, en concreto relajantes musculares y calmantes, pero los investigadores creen que eran cantidades normales, más aún después de la lesión que habría sufrido Tomás Gimeno. La investigación irá determinando lo que ha pasado, pero el shock, ahora lo sorprendente vuelve a ser el hecho en sí, un padre que no solo mata al menos a una de sus hijas, sino que incluso la hunde en el fondo del mar. Nos vamos a ir hasta ahora de nuevo hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife, a unos 3 kilómetros aproximadamente del punto en el que siguen los rastreos de ese fondo marino en busca de Ana, de solo un año, y de su padre Tomás Gimeno. Allí en ese punto está nuestro compañero Antonio Herrero.
El buque oceanográfico Ángeles Alvariño seguirá rastreando al menos hasta el próximo lunes la zona en la que en el día de ayer fue encontrado el cuerpo sin vida de Olivia Gimeno, para tratar así de localizar a su hermana Ana, de tan solo un año, y a su padre Tomás Gimeno. El delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, lo ha asegurado tras participar en el minuto de silencio convocado por distintas administraciones como muestra de apoyo y solidaridad con la familia de las pequeñas. En estos momentos, además, el buque se encuentra a unas 3 millas náuticas del puerto de Santa Cruz de Tenerife, en la misma zona donde se produjo la última conexión con el móvil de Tomás Gimeno y donde ha permanecido prácticamente desde su llegada a la isla.
Allí mismo en Santa Cruz de Tenerife se ha vivido hace una hora el minuto de silencio en recuerdo de las pequeñas y de su madre.
Es que mira, ni siquiera tengo palabras para poder describirte exactamente lo sucedido. Es que resulta increíble, es indignante, es doloroso. No te puedes explicar cómo estas cosas pueden pasar y convivir con ellas.
Esto en Tenerife. Otra búsqueda también que han mantenido en vilo durante horas a la localidad sevillana de Estepa, entre contenedores de basura y parajes de esta localidad, han sido encontradas las bolsas con los restos de la joven Rocío Caiz, de 17 años. La mató su exnovio y padre de su bebé de apenas 4 meses. El joven de 23 años lo ha reconocido en las últimas horas. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
El asesino, Adrián, un joven rumano de 23 años, está en dependencias de la comandancia de la Guardia Civil desde que confesó, aunque esta mañana lo llevaron al lugar de los hechos para reconstruir el crimen. Desde el principio, todas las sospechas se centraban en él, pero ante los micrófonos y las cámaras de televisión juraba y perjuraba que no sabía nada y no tenía nada que ver. Incluso envió a la familia de ella un mensaje falso con el teléfono de Rocío antes de deshacerse del aparato, como se deshizo también del cuerpo de la joven víctima tras haberla descuartizado el mismo día que desapareció y haber repartido después las bolsas por diferentes puntos de Estepa. Él mismo dirigió a los agentes en la penosa búsqueda del cadáver de esta chica, como explica el delegado del gobierno, Pedro Fernández.
Bolsas, espacios, ¿no? De una manera pues lamentable, pero bueno, finalmente pues se ha podido recuperar íntegramente, ¿no? Esa situación tan sumamente pues macabra, ¿no? Que se ha producido.
En estos momentos se practica la autopsia al cadáver de Rocío y el detenido pasará a disposición judicial en 72 horas.
Con Rocío, la lista de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año asciende ya a 18. Y los menores que han quedado huérfanos desde enero por este motivo son 7. Fuera de España, preocupa la evolución negativa al alza de los contagios en Reino Unido y en Portugal. El resto de Europa, sin embargo, sigue bajando. Estamos repasando en el informe COPE que tienes disponible en cope.es con todos los datos de Europa, donde ahora mismo ya no hay ningún país en riesgo extremo. Muchas ciudades del viejo continente ni siquiera suman casos ya. Su incidencia es cero. ¿Cómo es la vida en estos países, en estas ciudades sin contagios? Lo está viviendo la corresponsal de COPE en Alemania, Rosalía Sánchez.
Alemania ha alcanzado ya una incidencia de 19 nuevos casos por cada 100.000 habitantes y hay numerosos pueblos y ciudades que gozan ya de esa soñada incidencia cero, como Tischenreuth, en Baviera. Por fin lo hemos logrado, apenas puede creerse. Pero ¿qué viene ahora? Eso no lo sabemos. Mientras dure, hay que aprovecharlo. Sin embargo, la vida no ha cambiado tanto para los habitantes de esta localidad, como nos explica su alcaldesa. A pesar de la incidencia cero, permanecen las normas de distancia e higiene y seguirán cerrados bares y discotecas. La canciller Merkel ha felicitado a la población, celebra que los esfuerzos de los pasados meses hayan dado frutos, pero insiste en que el virus no se ha ido. La clave no es la incidencia, sino la inmunidad.
Madrid va a seguir de momento sin reabrir bares de copas y discotecas. Es una de las pocas comunidades que todavía no lo ha hecho. Desde hoy, por ejemplo, sí que se reabre el ocio nocturno en Castilla y León hasta las 2 de la madrugada, una hora más que ahora. Comunidad que reabre también en el interior de la hostelería. En Asturias, bares y discotecas pueden abrir hasta las 3 a partir de esta noche. Y en Cantabria, hoy directamente van a tener libertad de horarios como antes de la pandemia. Cada local puede cerrar a la hora que quiera y que le permita su licencia, aunque con aforos restringidos. En Galicia, lo que van a hacer este fin de semana es probar. Es una experiencia piloto en varias discotecas y en varios pubs, antes de volver a abrir definitivamente ya el 1 de julio.
Las condiciones son casi reales del todo. El único inconveniente, mascarillas, las tenemos que llevar puestas. La entrada tendrá que ser con PCR negativos. El tema CO2 también lo testan desde la Xunta para que esté todo el aire en condiciones óptimas.
Es José Luis, que tiene una discoteca en Vigo. En medio de una jornada dura, una jornada con noticias malas, hay un dato que dice mucho, y dice bien, sobre la sociedad española. 116.000 personas han recibido en España un órgano trasplantado desde el año 1989, el año en el que fue creada la Organización Nacional de Trasplantes. España sigue siendo todo un referente en esta cuestión, y de hecho hasta el 90% de las familias acepta la propuesta de donar en un momento tan duro como es la muerte de un familiar. Rubén Prieto.
Es el caso de Cristina, falleció en un accidente de coche. Sus padres dieron su aprobación para que donara órganos, nos lo cuenta Natividad, su hermana.
Para mí la donación fue una lección de generosidad por parte de mis padres. Nos transmitieron que a pesar del dolor se puede seguir siendo generoso.
La crisis sanitaria generó una reducción en el número de donaciones. La falta de trasplantes repercutió directamente en Leo. A los pocos meses de nacer desarrolló problemas en el hígado. Ante la falta de donantes fue su padre Mario el que se ofreció a donarle parte de su órgano.
Cuando llega el día del quirófano, pues imagínate para su madre la situación de meter a su marido y a su hijo en un quirófano a la vez. Yo estuve durante 8 horas en un quirófano metido, el niño estuvo durante 14 horas.
Tras 28 años, España continúa siendo líder en el nivel de donaciones de órganos, con el 6% de la actividad mundial.
Y la pregunta que precisamente te estamos haciendo hoy es si tú eres donante, si tú o alguien de tu entorno ha recibido un órgano, y nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Llevo 30 años siendo donante de órganos. Es algo que considero que se debería de tener más concienciación, que el día de mañana alguien pueda beneficiarse de lo que ya no vas a utilizar tú cuando ya no vives.
Ha hecho 24 años que trasplantaron a mi hermano de hígado. Desconocemos el donante, pero sigue viviendo en mi hermano.
Eres donante, tú o alguien de tu entorno ha recibido un órgano. Nos cuentas tu experiencia en el 637-230000. Y enseguida vamos con el deporte en el día en el que comienza la Eurocopa de fútbol. Turquía e Italia disputan el primer encuentro que vas a poder seguir esta noche en tiempo de juego. Van a ser desde luego días de mucho deporte, de mucha radio y de mucha emoción también con el equipo líder de la radio deportiva aquí en COPE. Lo mismo va a ocurrir dentro de algo más de un mes, a finales de julio. El equipo de Deportes Cope ya prepara los Juegos Olímpicos de Tokio con Y Latina, no con Y, según recomienda la Fundación del Español Urgente y la RAE. Este organismo también recuerda que las faltas se señalan, no se señalizan, como si estuviéramos en una carretera, y que es mejor decir triplete que hat-trick. Todo esto forma parte de una nueva herramienta para, además de disfrutar con las grandes citas del deporte, aprender. Sefi García.
Ha llegado a todas las redacciones en papel, pero además podemos consultar esta herramienta elaborada por la Fundación del Español Urgente en Internet. Tiene 37 entradas, una por cada disciplina olímpica, y un pequeño glosario con expresiones populares en japonés. Ejemplo, si escucháis esto,
sumimasen,
será una disculpa por una ofensa pequeña. Sin embargo,
gomennasai,
algo gordo os han hecho. Cuando vayáis a por los souvenirs, tenéis que preguntar,
ikura desu ka?
Exacto, ¿cuánto vale? Si os conviene el precio,
daijoubu desu.
Y si tenéis que ganar algo de tiempo para hacer, por ejemplo, de memoria el cambio,
chotto matte kudasai.
Así les pedís que esperen un poquito. En fin, la guía contiene más y también desvela algunas de las curiosidades del japonés. A ver si a la vuelta nos componéis un haiku. Por ahora,
sayonara,
babies, y sobre todo,
arigato,
por vuestro esfuerzo.
Los jugadores de la selección ya están vacunados en el día en el que empieza la Eurocopa. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Antonio. Hay dos grandes acontecimientos en el día de hoy. Empieza la Eurocopa a las 9 de la noche en Roma con el partido Italia-Turquía. Vamos a ver, porque viene marcada, por supuesto, por los protocolos COVID. Esta mañana, como dices, se ha vacunado la burbuja española con Janssen y una dosis de Pfizer para aquellos que ya habían contraído el virus. Por tercer día consecutivo es gran noticia, los jugadores han dado negativo en los test PCR y estamos a la espera de que Diego Llorente dé un negativo más y vuelva a la concentración de España. La otra cita del día, la otra gran cita del día, es por supuesto Rafael Nadal. Semifinales de Roland Garros, 14ª semifinal de Rafael Nadal en el torneo. El rival es Djokovic. Es el capítulo 58 de esta gran historia de rivalidad. La otra semifinal, que debe comenzar antes, va a enfrentar a Tsitsipas contra Zverev. En baloncesto, el Real Madrid espera rival en la final, tras ganar ayer al Valencia. El otro finalista sale del duelo Barcelona-Tenerife a partir de las 10 de la noche. El Nadal-Djokovic lo da la cadena COPE por COPE.es con el equipo de Ángel García desde París. Y a partir de las 8 y media, tiempo de juego con el inicio de la Eurocopa, con ese partido entre Italia y Turquía.
Gracias, Corro. Hasta te quedas luego con la información más cercana en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
El martes 15 de junio, Carlos Herrera y su equipo viajan en el tiempo a Mérida para realizar Herrera en COPE desde el impresionante Teatro Romano de la capital extremeña, con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, Diputación de Badajoz y Junta de Extremadura. La ciudad de Mérida, patrimonio de la humanidad, está deseando volver a verte.
Hisense, patrocinador oficial de la Euro 2020 y los tecnoprecios del Corte Inglés, te acercan la pasión del fútbol.
Convierte tu casa en un estadio con los televisores Hisense OLED, con una nitidez y calidad de imagen excelentes
y un espectacular sonido inmersivo.
Hasta el 23 de junio tienes un televisor Hisense U7 QF de 55 pulgadas por solo 579 euros.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Ganas de fútbol.
Pero ¿cómo brilla? ¿Y qué fuerza?
Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, por ser socio del Club Carrefour, tienes un 20% de descuento acumulable en tu chequeo en todos los detergentes hasta el 13 de junio. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En un barco pirata me escapo. Comienzo mi increíble relato. Cuando el sol se va triunfante, vuelo a lomos de un elefante. Veo entre altos nubarrones un castillo y torreones. Creo que sueño. Me froto los ojos, pero no duermo. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En Tenerife la investigación se centra en la búsqueda del cuerpo de la pequeña Ana, de un año, y del padre, de Tomás Gimeno. La localización del cadáver de la hermana mayor, de Olivia, de 6 años, ha confirmado la peor de las hipótesis. Pero para completar el círculo y evitar especulaciones es clave dar ese paso. En la misma zona donde fue hallado el cuerpo de Olivia sigue las tareas de rastreo el barco del Instituto Español de Oceanografía, que trabaja junto a los profesionales del Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Hasta que no se encuentren a las dos personas, a las que todavía buscan, no habrá concluido este caso. Suena a obviedad, indicaba en Mediodía COPE el criminólogo Félix Ríos, pero si no, se abrirán frentes que solo sumarían más dolor a la familia.
Ahora la prioridad realmente es encontrar a la otra niña y al padre. Que además, corremos el riesgo de que como no se les encuentre, especialmente al padre, esto se puede convertir en un caso que a largo plazo puede haber diferentes hipótesis que puedan perdurar en el tiempo. No sé, leyendas cuasi conspiranoicas, ¿no? Si el padre acabó con ellas y se dio la fuga o no.
La pregunta que todos nos hacemos es ¿qué lleva a un padre a acabar con la vida de sus hijas de una manera tan cruel? ¿Qué le puede pasar por la cabeza? Félix Ríos ha hecho también un exhaustivo análisis del perfil psicológico del asesino de sus hijas, agresivo y con adicciones conocidas.
Pues hablamos de una persona que toda la vida ha estado protegido por su familia, tiene una posición económica y comercial buena y ha sido un poco el bala perdida siempre. Y cuando parece que por fin hace algo bien, que es tener una familia, entre comillas, de fotografía, hay una mujer pues muy hermosa, con dos niñas preciosas, y está él también dentro de esa fotografía, por su manera de ser, adicciones incluso, esa fotografía se rompe y además entra otra persona en juego.
Con las líneas abiertas con Tenerife por si hay novedades, hoy por fin han vacunado a los jugadores de la selección española. Dentro del disparate en el que han convertido esto, han terminado por ofrecerles una especie de vacunación a la carta. Algunos jugadores han recibido la de Pfizer y otros la de Janssen, dependiendo de si habían pasado o no la enfermedad. La Eurocopa comienza hoy. Los nuestros estrenan el lunes. Y no van a llegar inmunizados. Se podía esto haber hecho de muchas maneras. Peor, es complicado. Y al final, a los jugadores no les ha quedado otra que resignarse. Escuchen a Thiago Alcántara.
Pues ha ido bien, hemos tenido el privilegio y la suerte de que nos hayan elegido o el gobierno ha decidido que nos vacunemos y obviamente nos ha tocado ahora mismo por la situación que sea, aunque tengamos el partido a 3 días, tenemos que aceptarlo y espero que dentro de la gran noticia que ha sido para todos nosotros pues no tengamos ningún tipo de efecto secundario para el partido, obviamente.
Ahora lo que toca es que ruede el balón de una Eurocopa. Que si hay un sitio para vivirla con intensidad es aquí, con los compañeros de Deportes COPE. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Marruecos considera a Ceuta como territorio marroquí ocupado por España.
Lo hace en un comunicado de su Cámara de Representantes en el que contestan a la condena del Parlamento Europeo contra el uso de menores en el reciente asalto a las fronteras españolas en Ceuta. España, mientras tanto, baraja incluir a Ceuta y Melilla dentro del espacio Schengen, de manera que todos los marroquíes necesitarían un visado para entrar en las 2 ciudades españolas.
Unión 78 espera una gran movilización contra los indultos al separatismo.
Es la plataforma cívica que ha convocado la concentración del domingo a mediodía en la Plaza de Colón de Madrid. Rosa Díez, una de sus impulsoras, hablaba esta mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Un gesto público que va a tener una enorme repercusión a nivel de todo el mundo. Ayer había 138 periodistas acreditados. Las cancillerías de toda Europa van a ver al día siguiente que una cosa es Sánchez y su gobierno y otra cosa son los españoles. Y es la única manera de frenar a este tipo.
Díez cree que los ataques del gobierno son síntoma de la preocupación que hay en Moncloa por una concentración que no ha sido convocada por los partidos de la oposición ni tendrá intervenciones de ninguno de sus líderes.
Y otra larga búsqueda que ha tenido en vilo durante la noche a otra localidad, a Estepa, en Sevilla.
Allí ya han sido encontrados en varias bolsas de basura los restos de Rocío, la joven de 17 años asesinada por su novio de 23, como él mismo reconoció anoche. Tenían en común un bebé de apenas 4 meses. Rocío desapareció la semana pasada y el joven se convirtió desde ese momento en sospechoso por haber comprado una motosierra y haber rastreado el teléfono de la víctima.
Día 44, en la búsqueda de Ana y también de su padre, de Tomás Jimeno, a 3 kilómetros mar adentro, continúa trabajando el buque que ayer localizaba los restos de la otra hija de Tomás, Olivia, 6 años.
Y el segundo cuerpo, encontrarlo todavía va a ser más difícil, pensando que puede habérselo llevado la corriente.
No es cuestión de corriente, Carlos. A esa profundidad no hay corriente. Lo que queda está apelmazado abajo. Hay una presión bastante grande, son más o menos 101 atmósferas, cuando aquí estamos a una. Yo te digo, esta gente ha demostrado una gran calidad técnica para conseguir estos objetivos.
Todos estos detalles se los ha contado Herrera en COPE, el que fuera jefe del grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, que se llama Juan Ortega Machín. Yo saludo a otro Juan, que es Juan Baño. Buenas tardes. Hasta ahora mismo la conexión preparada con Juan Baño, con los detalles de la búsqueda. Te voy a contar que hoy, además de todo lo que rodea la aparición de ese cadáver, la búsqueda de la otra niña y también de su padre, de Tomás Jimeno, es novedad también de hoy, que ha ingresado en un centro de inserción Juana Rivas, la madre condenada a 2 años y medio de prisión por no haber entregado a sus 2 hijos al padre en el verano de 2017. Vamos a recuperar, sí, los detalles de la investigación y de la búsqueda de Ana y de Tomás Jimeno. Ahora sí me escucha ya Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Las corrientes, decía el que fuera jefe del grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, las corrientes no son problema, pero encontrar los restos de la niña o del padre a esa profundidad es cada vez más difícil, Juan.
Mira, tan difícil que en esta búsqueda están siendo determinantes los elementos metálicos. Encontraron el edredón atado a una botella de buceo. Ayer las 2 bolsas, una de ellas con Olivia en su interior, atadas al ancla del barco. Y ahora los investigadores tienen en el punto de mira, nos dicen fuentes al tanto de las pesquisas, el cinturón de plomos con el que creen pudo lastrarse Tomás. El ingeniero naval Wenceslao González, de Casco Antiguo, que nos viene asesorando estos días, especialista en tecnología submarina, comparte esa impresión con nuestras fuentes.
En estos momentos creo que la clave de la búsqueda y el éxito que están consiguiendo se basa en la utilización del magnetómetro para encontrar objetos metálicos, por lo que buscar la firma magnética del cinturón de plomos o de cualquier otro objeto utilizado para lastrar sería lo más adecuado.
Sí, como barajan algunos investigadores, el cuerpo de Ana, la bebé de solo 1 añito, escapó de la 2ª bolsa, es muy difícil encontrar 45 días después, a 1000 metros de profundidad, algún rastro. Hay microorganismos activísimos en esas profundidades, fauna marina, cosa parecida cabe decir del padre. Se buscan cuerpos que pueden ser restos orgánicos, ropas, datos o indicios, elementos muy difíciles de detectar para el sonar, de ahí la importancia de que algún metal que detecte el magnetómetro a bordo del buque oceanográfico delate otras presencias. Los barridos que hacía esta mañana el Ángeles Alvariño daba a entender que podía estar utilizando ese instrumento, el magnetógrafo o el sonar.
Más allá de la búsqueda, Juan, el hallazgo de la mayor de las niñas, Juan, va a ser crucial para determinar lo que pasó ese 27 de abril.
Efectivamente, por suerte, ese cuerpo que estaba protegido en el interior de una de las bolsas de lona. Por lo pronto, atentos al resultado preliminar de la autopsia, que ya se está practicando, esperemos que pueda determinar la causa del fallecimiento. Es dato clave para ir reconstruyendo lo que se llama el escenario del crimen. Pero hay más elementos. En este momento se están secando a fondo las 2 bolsas recuperadas ayer. Después se enviarán a criminalística de la Guardia Civil en Madrid. No solo se intentará averiguar si dentro de la bolsa vacía estuvo o no el cuerpo de la pequeña Ana. También la bolsa que contenía el cuerpo de Olivia será analizada. Cualquier rastro orgánico de otro tipo podrá ayudar a esclarecer si el padre suministró algún sedante o fármaco a las pequeñas para acabar con su vida. Es una posibilidad. Lo que sí supimos por las fuentes próximas a la investigación es que en los registros realizados en su casa no se detectó ninguna cantidad extraordinariamente anormal de ese tipo de elementos. Tomás, además, había padecido una lesión y tomó relajantes musculares. No se encontraron sedantes.
Gracias, Juan. Pues estos son los detalles de una investigación que, como decimos, sigue abierta hasta que no aparezca el cuerpo de la otra niña, de la pequeña de 1 añito, y del padre, de Tomás Gimeno. Vamos a salir al exterior, nos vamos a situar en Roma, donde hoy comienza la Eurocopa más atípica que se recuerda, primero porque la cita del fútbol europeo lleva un año de retraso, no pudo celebrarse en 2020, segundo por el virus y las restricciones de aforo en los estadios, y en tercer lugar porque esta primera fase se va a celebrar en 11 países diferentes del continente. Partidos que vas a poder seguir desde esta misma noche en tiempo de juego con el equipo líder de la radio deportiva. Información puntual cada día en Deportes Cope y los partidos en directo cada jornada, como el Turquía-Italia de apertura esta noche, un tiempo de juego que comienza a las 8:30 y en el que, por cierto, habrá que estar también pendiente del partido entre Nadal y Djokovic en semifinales de Roland Garros. Hoy, como te decía al inicio, ya se han vacunado los jugadores españoles y surgen mientras tanto otros positivos, como le ha pasado al equipo ruso, pero sobre todo hay que mirar a los estadios. No hará falta PCR para entrar al de la Cartuja en Sevilla para ver a España, por ejemplo. ¿Habrá riesgo de contagio? De momento hay que indicar que en toda Europa y en todas las sedes la situación es mucho mejor. De hecho, ningún país europeo está ya en riesgo extremo. Estamos repasando la situación en el informe COPE de este viernes con Lorena Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, es la buena noticia. Ya ningún país de Europa supera los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora mismo el peor dato lo tiene Dinamarca con 205. Su riesgo es considerado alto, como el de Países Bajos, Grecia y Francia. Aunque esta última está a punto de bajar y situarse en el medio, donde estamos nosotros, España. Tenemos una incidencia acumulada a 14 días de 110 casos por cada 100.000 personas y compartimos la mitad de la tabla con Suecia, Bélgica, Italia, Reino Unido o Portugal. Si descendemos aún más y con riesgo bajo, se sitúan ya Alemania, Austria, República Checa o Finlandia. Y sin riesgo, los envidiados, cuatro países: Polonia, Rumanía, Albania y Malta. Sin duda está ayudando que 149 millones de personas en toda Europa ya estén completamente vacunadas contra el COVID.
Dos excepciones, Lorena, dentro de esta tendencia general que es de mejoría. ¿Qué está pasando en Reino Unido y en Portugal?
Pues lo que está pasando es que, aunque ambos países, como te contaba, están en riesgo medio, sus contagios, a diferencia del resto de Europa, no dejan de aumentar. En el caso de Portugal, muy concentrados en su capital, en Lisboa. Para que te hagas una idea, hace una semana la incidencia en el país vecino era de 66. Hoy de 79. En el caso del Reino Unido se achaca directamente a la llamada variante india, por la que el virus se transmite más entre quienes o no han sido vacunados o están a la espera de recibir la segunda dosis. Recordarás que esa ha sido la estrategia del gobierno de Boris Johnson: espaciar más entre la primera y la segunda para llegar a más porcentaje de población, al menos con una. Pues bien, hace 7 días la tasa de contagios del Reino Unido era de 59, hoy de 96.
Que llegan las vacaciones, ¿qué pasa si te contagias durante un viaje al extranjero? ¿Tendrías que pagar los días extra que pases en un hotel en aislamiento? Pues todo depende de tu seguro. Y atento a la letra pequeña y a las condiciones que elijas al contratar un seguro por internet. Vamos con los datos económicos que nos deja esta jornada de viernes. La deuda pública marca un nuevo récord en el primer trimestre del año. Ya está en el 125% de nuestro Producto Interior Bruto. 1,39 billones con B de euros, según publica hoy el Banco de España. Y el otro dato hoy está en los precios. No hace falta que te lo diga porque lo sigues notando. Pero hacía 4 años que no subían tanto los precios. Destacan de nuevo los combustibles, pero no son los únicos precios al alza. Marta Ruiz.
No son los únicos, pero sí los que más impulsan el índice de precios al consumo, hasta el 2,7% en tasa interanual en mayo. Es un nivel más alto en 4 años, 5 décimas más que abril. Se nota el encarecimiento del transporte, pero también de los paquetes turísticos, el pescado y el marisco. La inflación subyacente, la que excluye alimentos frescos y energéticos, sigue baja, está en el 0,2%, lo que según los expertos indica que el fenómeno es transitorio y no hay riesgo de que se desboquen los precios. Pero la gasolina nos cuesta un 23% más que hace un año y el gasoil un 21% más. Inés Cardenal, de la Asociación Española de Operadores de Productores Petrolíferos.
A medida que la vacunación ha ido avanzando en el mundo, pues la expectativa de de recuperación de la demanda ante la vuelta a los niveles de movilidad normal, pues ha empujado el crudo a subidas constantes que se han incorporado a las cotizaciones internacionales de los productos.
Pero hay que recordar que solo un 30% de lo que pagamos al repostar se corresponde al producto y que más del 50% son impuestos.
Se cumplen 100 años del nacimiento de Luis García Berlanga, uno de los grandes directores del cine español, capaz de retratar como nadie los vicios y las costumbres de nuestra sociedad, autor de grandes títulos en la memoria de todos. Ahí está El Verdugo, ahí está Plácido, Bienvenido Mr. Marshall, o como no, La Escopeta Nacional. Premio Nacional de Cinematografía, Medalla de Oro de las Bellas Artes, Goya, el mejor director, por esa maravilla que es Todos a la Cárcel. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, en un rato, en la tarde, vais a recordar algunas de sus mejores películas.
Pues sí, Berlanga, como dices, es sinónimo de cine y de mirada crítica hacia la sociedad española y la política. Y vamos a recordar al gran director español con la ayuda de su hijo mayor, con José Luis Berlanga. Nos vamos a hacer, fíjate, esta pregunta. ¿Qué queda de la España que él retrató? ¿Crees que nos seguimos pareciendo, por ejemplo, a la España de La Escopeta Nacional? ¿Sigue vigente la crítica social y este cine de Berlanga? Bueno, pues como te digo, daremos un repaso a su enorme trayectoria y veremos si hemos cambiado mucho o a lo mejor no tanto y nos sorprendemos.
Gracias, Pilar. Te escuchamos enseguida a partir de las 3 de la tarde junto a Fernando de Aro. Ahora la información más cercana en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este lunes debutamos. Este lunes juegan los nuestros. Juega España. Desde las 8, vive en tiempo de juego el primer partido de España en la Eurocopa. España-Suecia.
Que es una buena cosa para empezar.
Con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Están preparados para comentar el partido?
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Los número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 16 de junio podrás disfrutar hasta un 30% de descuento en más de 1.000 marcas de moda, accesorios, deportes, hogar, electrónica y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda, web y app del Corte Inglés.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy, por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Porque hay mucho por vivir, hay mucho que cuidar. Y en Santa Lucía vivimos para ello. Porque la vida está para vivirla y nosotros para protegerla. Visítanos o entra en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
Alegría de vivir.
Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Antonio Herraiz.
Mediodía.